Para no hablar del tiempo, el podcast de Aceprensa sobre tendencias y análisis de la actualidad.
Hola amigos, soy Ana Sánchez de la Nieta y este es el podcast de Aceprensa. Iba a decir que estamos a punto de irnos de vacaciones. Irnos, no sé si nos vamos a ir a alguna parte porque el virus sigue acechando. Pero en cualquier caso, quien más quien menos va reduciendo marchas y pensando en unos días de descanso que nos van a venir muy bien a todos. Y para empezar el programa de hoy, vamos a hablar de una cuestión polémica, de esas que siempre nos motivan. Concha Lozano ha escrito esta semana sobre la brecha salarial, una realidad que algunos ponen en entredicho, quizá porque no termina de haber datos cuantificables sobre esta desigualdad en los sueldos. Hola Concha, cuéntanos.
Hola Ana, ¿qué tal? Efectivamente es una cuestión muy discutida. En el artículo recojo nuevos datos de esta brecha salarial entre hombres y mujeres cuando realizan el mismo trabajo. La Unión Europea sitúa esta diferencia en más del 14% y señala claramente otro aspecto al que hasta ahora no se le había dado tanta importancia. Hasta el momento sabíamos que la maternidad, el cuidado de personas con dependencia o el llamado techo de cristal influyen desde luego en las diferencias salariales, pero la Comisión identifica ahora un nuevo problema, que es la falta de información de los trabajadores sobre los baremos salariales de las empresas donde trabajan. Esto hace que las mujeres no puedan reclamar el mismo salario que sus colegas, hombres, cuando hacen el mismo trabajo o tienen la misma experiencia que ellos. La Comisión ya dijo hace meses que iba a intervenir ante la falta de acción de los gobiernos y a tomar medidas, y en el artículo explico las propuestas de legislación de la Unión Europea para obligar a las empresas a atajar este problema. Yo creo que un punto interesante es que por primera vez Bruselas propone sanciones económicas y la posibilidad incluso de que las mujeres recuperen parte del dinero que han perdido a lo largo de su trayectoria profesional. Ahora esta iniciativa inicia su andadura, esta propuesta de ley, que tardará unos meses en adoptarse, puesto que tiene que ser negociada, como siempre, entre los distintos Estados miembros antes de tomar una decisión definitiva, pero es sin duda un avance, yo creo, para los derechos laborales de las mujeres.
Gracias, Concha. Sin duda, acceder a los datos es fundamental para empezar a tomar medidas que favorezcan la igualdad. Y siguiendo con temas laborales, esta semana hemos tenido la suerte de contar con una firma importante en Aceprensa, la de Salvador Bernal, que ha escrito sobre los derechos de los trabajadores de las plataformas. Hola Salva, gracias por estar con nosotros. En el artículo señalas una realidad que vemos a diario y que además ha sido especialmente llamativa en los meses de confinamiento. Estamos hablando del aumento de los trabajadores de plataformas como Uber, Glovo o Amazon. En tu artículo pones el acento en cómo estos trabajadores se mueven en un ritmo profesional. No sabemos si son autónomos o son empleados. ¿Por qué es tan difícil regular esta categoría de empleados?
A mí me parece que es por el planteamiento inicial. Las plataformas parecían limitarse a utilizar las técnicas informáticas para poner en contacto a una persona que necesitaba algo, por ejemplo, un coche con conductor, y otra que podría prestarlo. Todo se hacía con rapidez, con eficacia e incluso muy barato. El cliente encantado y la plataforma se llevaba una pequeña comisión. Y el que prestaba el servicio también, porque normalmente eran personas que podían tener un coche pero no tenían ingresos, el paro por las razones estructurales o por las razones de la pandemia, etc. Era una cosa idílica que incluso se empezó a utilizar el nombre de economía colaborativa frente a la competitiva propia de los mercados, el afán de lucro, etc. Parecía que iba a ser como un nuevo sistema a partir de fórmulas provisionales, pero luego la realidad es que los que prestan esos servicios necesitan más. Y por eso pues esa es la incertidumbre.
¿Y qué pasos concretos están dando? ¿Hay algún país que lleve la delantera? O sea, ¿hay alguna medida que ya se haya tomado?
Claro, la delantera la lleva, como en casi todas estas cuestiones tecnológicas, California. Y California fue donde nació la experiencia, donde surgieron los problemas, y el Estado, el gobierno de California, mejor dicho, y de las dos cosas, el Estado en 1900, a finales de 2019 o a principios de 2020, promulgó una ley que daba a los que prestaban esos servicios en las plataformas la condición de empleados. Es decir, les concedía los derechos propios de los trabajadores por cuenta ajena, el trabajo normal. Pero sucedió una cosa que Uber, en concreto, gastó muchos dólares para plantear un referéndum el primer martes después del primer lunes de noviembre, el día de las grandes elecciones en América. Hay también referendos. Y hubo un referéndum que derogó la ley que había promulgado. Un fenómeno muy curioso. En California ganó Biden. En cambio, en este caso de las plataformas, los demócratas perdieron. Y entonces se ha derogado esa ley, con lo cual ahora volvemos a ver qué sucede, ¿no? De todos modos, las plataformas, también como consecuencia de sentencias jurídicas y de tribunales europeos o esta misma decisión americana, van tomando la iniciativa. Se dan cuenta de que tienen que... esto ha sucedido, por ejemplo, en el Reino Unido, después de la sentencia del Tribunal Supremo, que acata Uber, por su cuenta ha dado unas disposiciones, una organización que consolida. Es un estatuto laboral intermedio entre que aquí conocemos como asalariado, trabajador por cuenta ajena y el autónomo. Pero en fin, hay derecho a un salario mínimo, vacaciones retribuidas. El problema, por ejemplo, en Estados Unidos son los sindicatos. Tú date cuenta que ahora en Alabama hay un referéndum pendiente para ver si se puede constituir o no el sindicato de Amazon. Amazon tiene cerca de 5.000 trabajadores que no están sindicados. Es decir, que son todo este conjunto de realidades digitales, que es un gran progreso, también tiene el riesgo de que retrocedan los beneficios, conquistas sociales, como quiera llamarlo, del mundo occidental. Ese es por ahí va el problema, me parece a mí, y lo que trato de explicar brevemente en el artículo.
Muy bien, en el artículo realmente está muy bien explicado algunas cosas que ahora has apuntado, y claramente el futuro pienso que irá pues, ¿no?, pues por una reflexión, una regulación de una realidad que al principio parecía una cosa minoritaria y cada vez es más importante en la economía. Muchísimas gracias, Salva.
De nada.
Para no hablar del tiempo, hablemos de libros.
Hoy en Libros tenemos a José María Caravante, que nos habla del nuevo ensayo del siempre polémico Jordan Peterson.
Hola, muy buenas. Sí, Jordan Peterson vuelve con un libro casi, con un título casi exacto al anterior. Esta vez se titula su ensayo Más allá del orden, 12 reglas para vivir. Es un ensayo similar, aunque esta vez el autor se abre al lector explicándole y confesándole la depresión que sufrió hace unos años, así como su determinación a alejarse de ese estereotipo mediático que se había labrado. Peterson ha cambiado el tono, pero sigue planteando la vida como una batalla frente al caos y en busca del sentido. También sigue siendo políticamente incorrecto, y eso se nota en el contenido de las reglas que aconseja. Las reglas son variadas, desde no desprecies a la sociedad hasta pon empeño en quién eres. El libro no deja de ser un ensayo de autoayuda, pero es cierto que no tiene ese estilo un poco narcisista de los que animan al lector a comerse el mundo. Peterson es realista y aconseja que cada uno asuma sus responsabilidades. Además, tiene un apartado muy interesante sobre la vida familiar. Mantén viva la llama de tu relación, es una de sus principales reglas. Dedica tiempo a tu pareja, comprométete, cásate o conversa con tu cónyuge, son algunas de las pautas que ofrece en este sentido. Por tanto, vuelve Peterson con un libro que puede ayudar a madurar a muchas personas y que se aleja de los clásicos manuales de autoayuda.
Estrenos de cine.
Tú eres una de esas afortunadas que puede viajar a donde quiera.
Sí, señora, ya lo sé.
Y a veces os llaman nómadas.
Mi madre dice que no tienes dónde vivir, ¿es verdad?
No, sí que tengo dónde vivir. Lo que no tengo es una casa. No es lo mismo, ¿verdad?
No.
La directora china Chloe Zhao ha batido todo tipo de récords con su tercera película. Hasta ahora, el cineasta que más premios había conseguido en una sola temporada había sido Alexander Payne, que en 2004 ganó con Entre Copas 48 premios. Con Nomadland, la directora china ya ha ganado 58. Y aunque dan por llegar los Oscar, la película se centra en la vida de los World Campers, verdaderas poblaciones nómadas en busca de trabajos precarios en una edad cercana a la jubilación.
Mi marido trabajaba en la mina de USG en Empire y yo trabajé en Recursos Humanos unos años.
Ahora mismo la cosa está difícil. Tal vez debería plantearse la jubilación anticipada.
Necesito trabajar. Me gusta trabajar.
Son muchos los aspectos destacables de esta película, pero brilla especialmente la interpretación de Frances McDormand, un personaje muy matizado que ofrece una visión humanista y trascendente, muy cercano al cine de Terrence Malick, un director al que admira profundamente la cineasta Chloe Zhao. Por último, la excepcional banda sonora del maestro italiano Ludovico Einaudi facilita que esta creativa road movie se quede durante muchos días grabada en la mente del espectador.
Una de las cosas que más me gusta de esta vida es que no hay un adiós definitivo. Simplemente digo, nos vemos en el camino. Y nos vemos. Y vuelvo a vernos.
Madrid necesita un gobierno de izquierdas y creo que puedo ser útil ayudando a ganarlo y liderándolo.
Hay veces que la realidad supera la ficción. El último golpe de efecto del vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias ha recordado mucho una de las mejores series políticas de los últimos tiempos, la francesa Baron Noir. Especialmente porque hace meses supimos por Twitter que fue el mismo Pedro Sánchez el que aconsejó al líder de Podemos que viese esta serie que trata sobre el enfrentamiento abierto entre dos líderes muy diferentes del partido de izquierdas en Francia.
No me quedaré impasible dejando que la derecha me acuse de corrupción.
¿Hay alcaldes que no sean acusados de corrupción cada día? Mirar a otro lado y caminar erguido, ¡nada más!
La serie recrea con mucho acierto las contradicciones actuales en la política internacional, la polarización de la izquierda y la derecha y la búsqueda constante del centro político, pero destaca especialmente en el retrato más cercano de los personajes, unos seres humanos verdaderamente corroídos por la ambición de poder.
¿Sientes rabia? ¿Odio? Mejor, usa tu odio. En política vale más que los diplomas.
Serie vertiginosa y adictiva, con un guión muy inteligente y un desarrollo de personajes que hace que las tres temporadas de Baron Noir sean tan interesantes como actuales. Un complemento perfecto para series como House of Cards o la danesa Borgen.
Provocas una crisis, echas un pulso y así puedes negociar. Ya no es a favor o contra Europa, sino a tu favor o contra ti.
Y con estas recomendaciones cinematográficas nos despedimos. Esta vez hasta dentro de 15 días, después de Semana Santa. Pero no por eso nos perdáis de vista. En la web de Ateprensa tenéis un montón de artículos a los que hincar el diente estos días en los que todos tendremos un poco más de tiempo libre. Así que ahí quiero veros, en la web de Ateprensa. Cuidaos mucho, disfrutad de la Semana Santa y nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos el próximo 9 de abril. Hasta entonces.